En instantes ya enlace con Paraguay TV y estamos con una invitada de lujo porque vamos a estar charlando sobre un tema también bastante complejo que tiene que ver ya sea con ansiedad, cambios de en cuanto a muchos detalles, cambio en lo físico también, en el carácter, etcétera, etcétera. Nos visita la doctora Lourdes Ponce, ella es psiquiatra, experta en este tema del estrés principalmente. Muy buenas tardes, doctora Lourdes Ponce, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional del Paraguay, Paraguay TV, para que nos pueda hablar acerca de este tema que para muchos es como que no le va a llegar, pero a todos nos alcanza.
Muy buenas tardes para vos, Julio.
Sí.
Encantada de verte.
Gracias, doctora Lourdes, muy amable.
Y para tu audiencia también un saludo especial.
¿Sí? Gracias. Bueno, este tema del estrés, ¿cómo nos llega? ¿Cómo nos alcanza?
Bueno, el estrés de fin de año es como que se cierra un ciclo.
Sí.
¿Sí? Es un momento en que la persona empieza a analizar todo lo que pasó durante el año.
Sí, ¿sí? Sí.
Esto puede ser tanto positivo, sí, pero también como puede ser abrumador. ¿Sí? Abrumador porque puede ser que no haya logrado sus objetivos.
¿Sí? Ah, ya. Ese pues, un pequeño detalle.
Sí, sí. Puede ser que los chicos, por ejemplo, que en las notas que hay que también... Es un cierre de ciclo para ellos, la presión de pasar de grado, de las notas que los padres sí están ahí también encima. Sí, sí. No sé si llegaste a escuchar el caso de un adolescente que se quitó la vida porque tenía miedo de que sus papás vean sus calificaciones. Hace poco nomás eso pasó.
Sí, sí, sí.
Después, todo lo que conlleva prepararse para fin de año, sí,
claro.
Eso es algo cultural que viene arraigado, ¿verdad? Que nosotros tenemos que prepararnos, que eso implica gasto, que eso implica tiempo, y para las personas perfeccionistas sí que mucho más.
Entonces ahí tenemos un punto que podemos hablar, el ser perfeccionista se lleva a que el estrés sea más fuerte.
Sí, o sea, tiene más riesgo. De que el estrés se prolongue en el tiempo. Nosotros podemos estresarnos,
sí, sí.
De hecho que el estrés como tal es bueno para la vida porque hace que nosotros avancemos hacia nuestros objetivos, nuestras metas o terminemos nuestro trabajo.
Sí.
Pero cuando es persistente en el tiempo,
sí, sí,
es ahí donde hay problemas. Es más abrumador, ya empiezan ahí una hormona que el cortisol empieza a producirse más,
sí,
que
sí,
es la hormona,
sí,
del estrés. Entonces ya cuando persiste en el tiempo, como te mencioné,
sí,
ya
sí,
empiezan a aparecer síntomas físicos, emocionales, o sea, un sinfín de síntomas que alteran el día a día de la persona, ¿sí?
Por ejemplo, a ver, voy a tomarme yo como ejemplo. Hay días en que, bueno, son laburos a veces de 2 semanas sin descanso. Eso puede alterar mi, no solamente los nervios, sino que mi carácter, en que pueda de alzar la voz o por ejemplo, no querer reírme, no tener nada, o sea, que no me dé nada, ningún sabor la vida. ¿Eso puede ser el estrés?
Depende bastante. Te consulto si es que estás durmiendo bien. Hay otros factores también que influyen.
Ah, no, de dormir duermo 6 horas.
Bueno, estamos ahí. Pero hay otros factores, ¿verdad?, que influyen y que es... Por ejemplo, si no estás durmiendo bien, si no estás alimentándote bien.
En alimentación, sí, muy bien.
Y aparte de laburar, ¿tenés otras cosas en que distraerte, por ejemplo? ¿O es solamente laburo a la casa?
No, por suerte tengo el hecho justamente de salir a caminar. No siempre, pero lo hago. Salir con los chicos, salir ahí con la esposa, con María, ¿verdad? Y bueno, pero hay días en que, por ejemplo, llego acá y me pongo el auricular y hago lo que tengo que hacer.
Es como piloto automático.
Piloto automático, sí.
Bueno, por eso te menciono que depende mucho de varios factores y también de la personalidad de uno mismo. Puede ser que vos toleres mejor ciertas situaciones en donde todos los días estás presionado, pero eso no quiere decir también que no, eso no persista en el tiempo.
Claro.
Pero si es que no persiste, hay días nomás, no es que pasa 2 semanas, pasa un mes y que vos seguís así. Entonces, es como que ese estrés es algo positivo en tu vida.
Sí.
Pero cuando pasa a que ya estás disminuyendo tus horas de sueño, ese de 6
Sí.
pasas ya a 3, 2
Ah,
horas,
ya, eso es otra cosa.
¿sí? Ya empezás por supuesto, con una persona que no duerme bien. Yo siempre le digo a las personas que consultan conmigo, tú tenés que tener en cuenta que 3 días si no dormís bien, hay ya que ver qué es lo que hay que modificar en las medidas higiénicas
Sí.
del sueño. No es que nosotros, siempre que se van a consultar con nosotros, a todos les medicamos. Eso hay que quitarse
Ah,
un poco del chip.
sí, 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 sí,
Nosotros
sí.
trabajamos también con las medidas higiénicas del sueño, le
Sí.
damos tips así. Y si no resulta, ahí ya, ahí recién entramos en el tratamiento con medicación.
Y el estrés de fin de año, o sea, aparte ya comentaste que, bueno, es la finalización de un periodo laboral o de estudio, etcétera. Está también ese estrés a ver, de pensar en una persona o pensar
Claro.
que no voy a llegar, no voy a estar con él o con ella.
Sí, claro. Justamente ese otro de los del enfoque, ¿verdad? Porque hay la soledad de fin de año,
Soledad,
sí, la
sí.
soledad de fin de año que hace, por ejemplo, la Navidad, el Año Nuevo, generalmente es en familia.
Claro, cierto.
Entonces, la ausencia de ciertos familiares, ya sea por muerte, por separación, porque están en otro país,
Sí.
entonces eso hace también que la persona se apague en ese,
Sí.
llega ese tiempo, y ellos ya conocen eso. Entonces, nosotros lo que hacemos generalmente en consulta
Sí.
es hablar de eso, de que ellos identifican que les hace mal, por ejemplo. Y tiene que ver sí o sí muchas veces con fechas especiales.
Sí.
Y en eso está Año Nuevo, y Navidad, Reyes, Semana
Semana
Santa,
Santa,
Día de
sí.
la
Sí.
Madre, cumpleaños
Sí,
X, ¿verdad?
sí, sí.
El dolor de la pérdida o la separación, el duelo,
Sí.
siempre va a estar,
Sí.
¿sí? Pero uno aprende a tolerar, no es luego dejar de sentir. Sí, hay días en que va a doler más y en días en que va a doler menos.
Menos, claro.
Entonces, lo que nosotros trabajamos, ¿qué nosotros podemos hacer para cuando llegue ese momento,
Sí.
¿no? Generalmente le sugerimos o le indicamos al paciente que tiene que buscar una compañía, en el sentido de algún familiar, algún amigo. Generalmente está el tema religioso, de las
Sí,
diferentes religiones que
sí.
hacen su Nochebuena, su Año Nuevo.
Sí.
Entonces, es para que no pase solo ese
Claro.
día, ¿sí? Entonces, esa es una de las recomendaciones que nosotros damos. Aparte de eso, del autocuidado.
El autocuidado, sí. Y entonces, ese es uno de los detalles en que cuando uno está solo, puede cometer algo extremo.
Sí, no es en el al instante, pero con los días como que van sumándose síntomas.
Ya, 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 ya.
Puede llevarle a depresión.
Sí.
Hay que tener en cuenta que si pasa un periodo de tiempo de 2 semanas, con el
Sí.
ánimo decaído, irritable, la mayor parte del día, casi todos los días, con problemas de sueño y ansiedad, etcétera, ya es un diagnóstico de depresión.
Entonces eso hay que tener en cuenta, 2 semanas
es dos el semanas, parámetro. Dos semanas, pero no hay que esperar eso, ¿verdad? Yo, claro. Generalmente hay un problema, la mayoría de los pacientes tienen dificultad para conciliar el sueño o mantener el sueño de corrido, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Que es el insomnio de mantenimiento, o algunas pesadillas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí es el punto inicial que tenemos que enfocar, ¿sí? Claro. Aparte de eso, activarle al paciente, ¿verdad? Y ahí están la socialización, el tema de ejercicios físicos, algún deporte. Hay muchos ahora, no todos pueden acceder, es cierto, que son yoga, pilates.
Sí. La meditación también.
La meditación, pero el ejercicio, la caminata y trote, son es algo que se puede hacer en las plazas, en las cuadras, sí, y sí, es gratis. Sí.
Es gratis, totalmente. Gratis.
Entonces,
o sea, siempre lo recomendable es una caminata de 10 a 15 minutos, inclusive más, ¿verdad?
Y 30 a 45 minutos es lo ideal. Sí, sí. Entonces, es en ese momento desconectarse, poner en modo avión el teléfono y enfocarse en uno mismo. En ese, haciendo el ejercicio también puede, la caminata puede hacer ejercicio de respiración. Entonces, claro, hace que su atención se enfoque en uno mismo. Que la atención se enfoque en uno mismo y se desconecte un poco del mundo alrededor. Entonces, esa desconexión, aunque sea de 5 minutos, ya hace que cargue así energía, las baterías, la batería. Entonces.
Y, doctora, entonces, lo que está comentando es algo muy importante, de suma importancia, el dejar un poco de lado el mundo para que nosotros podamos, lo que comentó, respirar. Uh-huh. Respirar un poquito.
Ejercicio de respiración es una de las estrategias más validadas. Es algo que inclusive se puede hacer 5 minutos. ¿Sí? Sí. Y hace que uno se enfoque en la respiración.
Ya,
¿sí?
Ya.
O aprenda a enfocarse. Al comienzo cuesta. Yo cuando aprendí a hacer el ejercicio de respiración me costó. Pero uno se va habituando.
Sí, sí, sí.
Y no solamente es cuando tiene ese paciente un malestar emocional o una crisis de ansiedad puede hacer el ejercicio de respiración, sino que todos los días.
Todos los días.
Todos
sí.
los días.
Es recomendable todos los días. Mira, si es que todos los profesionales como usted, doctora, nos está enseñando el ejercicio de respiración. Qué bien vamos a vivir, ¿eh? No vamos a tener la cara larga como solemos estar en la vida rutinaria, ¿eh? Porque esa respiración hace como que se renueve el cuerpo. No sé cómo, pero se renueva.
La atención se enfoca en lo que estamos haciendo. Ese es. Entonces, ahí se desconecta del mundo.
Ya.
Y hace que los niveles de cortisol, ¿verdad?, se vuelvan a regular.
Sí, sí, eso es. Por eso que a veces somos reacios a muchas cosas.
Sí, realmente nosotros en salud mental, por ejemplo, consultar con un psicólogo, un psiquiatra, después de la pandemia recién, o sea, durante la pandemia recién, es como que se le dio la importancia. Que antes todos hablaban así, inclusive yo te comento que colegas mismos, ¿verdad? Me acuerdo que me decían, tengo una interconsulta en sala, pero no le vayas a decir que sos psiquiatra. Entonces, ¿para qué le voy a decir?
Claro, claro. Porque asustaba la palabra psiquiatra, ¿no?
Sí, es un estigma. La desaprobación social, así de que el que se va a consultar con el psiquiatra, con el psicólogo, es porque está loco.
Y en realidad puede ser un cansancio.
No, y puede ser por problema para dormir, cuadros de ansiedad, trastorno de pánico, ansiedad así como tal, hay varias clasificaciones, también un cuadro afectivo. Entonces, para decir que, no sé, la palabra es un tabú, ¿verdad?
Sí.
Desde siempre, manicomio, locura, Calle Luna.
Calle Luna, sí.
Entonces,
o sea, la Avenida Venezuela, cuando uno decía ya, dice ya es ese sinónimo, o sí. Ir al loquero, como se decía antes, sí. O al lado, ¿verdad? Que estaba, que otras, sí, adicciones, ¿verdad?
Sí, entonces, pero la pandemia desnudó muchísimo, sí, esa necesidad de salud mental.
Salud mental.
Sí.
Y, doctora, a veces hay la necesidad de la gente de ser escuchada,
¿no? Claro, escuchada y validada.
Ah, ya. Vale, sí.
No, porque muchas, nosotros caemos en el error de cuando, por ejemplo, Julio se acerca a mí,
sí.
Y me dice, sabes que me siento mal, es como que ya no quiero estar, no da gusto nada, no, y son varios días que estoy así. Lo primero que uno quiere es juzgar, entonces, claro, decir, ¿pero qué me vas a venir a decir eso? Vos tenés todo, te falta voluntad. Y muchas veces no va por ahí, sino que es una enfermedad, así como la presión alta, la diabetes.
Claro.
Entonces, eso de escuchar, pero sin juzgar a la persona que te... Porque capaz y ese sea el único momento en que te esté pidiendo ayuda. Y, sí, y vos al juzgarle, le estás como cerrando la puerta de...
Claro. Entonces ese es un otro tema importante que nos está enseñando, doctora, porque, por ejemplo, Julio Dávalos agarra y dice, bueno, ¿sabes qué? Te quiero contar un tema.
Uh-huh.
Y luego dice, no, pero vos sos entendido, ¿qué, uh-huh, qué vas a decir? Vos ya sabes muchas cosas. Pero lo único que quería decir es, bueno, ¿sabes que estoy contento o estoy triste?
Uh-huh.
Y solamente eso a veces uno quiere decir, pero al ser rechazado ahí como que se va,
claro,
acumulando, ¿no?
Y además que eso... hace que la persona también se cohiba se inhiba de buscar ayuda, ¿sí? Ya. Porque ya fue rechazado, por decirte, porque quería hablar. Entonces, como que ya asume que la otra persona también le va a decir eso. Muchas veces con el afán de querer nosotros ayudar, o no lo hacemos por maldad muchas veces, pero hay palabras que se pueden decir, ¿sí?
Sí, sí,
y hay otras que no. Cuando una persona está con una crisis emotiva, por decirle, está ahí con un llanto incontrolable, bueno, escucharle todo lo que... Entonces, con el simple hecho de escucharle, sí, la persona ya está diciendo, mira, le importa mi problema. Con el simple hecho de escuchar sin decir. Y hay palabras como entiendo, realmente yo uso más entiendo, entiendo la situación, entiendo que te sientas así. Y cuando empieza a desescalar esa crisis, ya sea de llanto, de ansiedad, es ahí donde uno puede decirle, mira, yo no tengo las herramientas adecuadas o las palabras adecuadas como para ayudarte, pero hay profesionales que sí. Entonces ese es el camino que pero cuando está en crisis ahí como tal, lo que uno puede hacer es escucharle. Eso. Tomar la mano,
sí,
abrazarle, pero escucharle.
Escucharle.
Sí.
Y hay otro punto también interesante e importante, el abrazo. El abrazo, ahora la mano, porque es la contención y esa energía que necesita.
Es el lenguaje corporal,
sí,
¿sí?
Sí, sí,
que te está diciendo, aquí estoy, ¿sí? Sí. Por más de que el mundo se te venga encima, yo aquí estoy.
Está, ¿sí? Sí. Entonces son tics muy importantes, doctora, que nos está explicando. Bueno, me dijo que tiene que estar hasta las 13:30. Ahora tenemos todavía 9 minutitos, si le parece.
Bueno.
Porque también quería hablar de un tema que a nosotros los mayores de edad a veces nos... No que nos preocupa, sino que para que un profesional nos pueda comentar.
Uh-huh.
El hecho de que los adolescentes y niños estén en los juegos, estar ahí encerrados. ¿Eso produce estrés, produce ansiedad?
Adicción, inclusive.
Adicción,
inclusive. Eso es lo que siempre digo en algunas de mis charlas, ¿verdad?
Sí.
Que nosotros los papás, a nuestros niños, porque yo también tengo una hija, le decimos, cuídate, no, le damos todos los tips así de que tiene que cuidarse afuera.
Sí, sí, sí.
Pero cerrando la puerta de, claro, nuestra casa también hay. Y son toda la parte de computadora, acceso a internet.
Sí.
Entonces, es algo que nosotros muchas veces como padres se nos pasa.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo ideal es limitar el horario de las pantallas, ¿sí?
Sí.
Control parental, aunque los chicos no quieran, hay que controlar qué es lo que ellos ven, qué es lo que ellos están investigando, porque los chicos ahora vuelan, vuelan.
Totalmente, sí.
Entonces, yo así me sorprendo muchas veces cuando me vienen mis pacientitos de 7, 8 años y entienden más que yo ahí el
El tema de
sí.
la todo lo que tenga que ver las redes
Son
sociales.
las redes
Sí.
sociales, las aplicaciones increíbles.
¿Y cuál es lo recomendable? ¿Cuánto tiempo tienen que estar? Porque hay momentos que nosotros le decimos un fin de semana, bueno, entrar en tu pieza o quedarte en la sala y jugar lo que querés.
Bueno, aprendí
Sí.
que el play, por ejemplo,
Sí.
es 1 hora es poco.
Claro, es decir, 1 hora es poco
Una hora
para el que
por.
está,
Sí.
para el gamer, sí.
Entonces, lo ideal es limitarle, ¿verdad? 2 horas, tres, pero menos de 5 horas al día.
Ya,
Menos de
ok.
5 horas al día,
Sí, sí, sí,
¿sí?
sí.
Eso justamente me dijo ahora una Nutri, Nati Stipanovich, con quien trabajo con los chicos. Entonces me dice, Doc, vos no tenés hijos, ¿verdad? Tengo una hija,
Sí.
le digo. Pero juega Play. Y no, le digo.
Ah, por
Entonces,
eso.
45 minutos, 1 hora es poco, doctora, me dice. Entonces, por eso, entre 2 a 4,
Sí.
pero durante la semana, mantener esa cantidad de
Esa cantidad de
horas,
horas,
no
sí.
todos los días. Los chicos tienen que socializar, tienen que
Sí.
aprender habilidades sociales, eso es parte de su día a día,
Claro.
porque si no estamos haciendo crecer chicos retraídos, que tienen conducta evitativa, ¿sí? Evitan el mundo.
Mundo, sí, que no saben ni saludar ni cruzar la calle,
No,
a veces no,
sí,
sí.
entonces
Sí.
tienen que socializar, tienen que hacer alguna actividad extra aparte de la escuela, del colegio, ya sea algún deporte, algún curso extracurricular, a algunos les gusta el arte, otros en lo que sea bueno, ¿verdad?
Claro,
Y
claro.
en lo que esté dentro de las posibilidades. De hecho, que nosotros acá en Asunción como tal, hay varias instituciones que son gratis, ¿verdad? Son del Estado y son gratis para que los chicos puedan ir. De hecho, cultura mismo, la
Sí,
Muni de Asunción tiene algunos.
el conservatorio, eso que se
Sí, sí,
van, sí,
sí.
se pueden ir inclusive para deporte,
IMA, o
sí.
sea, el CPJ, que es Centro Paraguayo Japonés, o
Sí,
sea,
sí.
MUPE, hay muchísimos que nos dan la posibilidad de que los chicos tengan. Es cuestión
Escuchen.
también de que nosotros los adultos nos organicemos un poco,
Claro. Y
porque es.
otro aprendizaje más nos hizo es organizarnos como mayores para que los chicos también puedan socializarse.
Sí.
Sí. Y para ir cerrando, doctora, porque me dijo que tiene ya una,
Sí.
tiene otra, otro compromiso. Estamos agradeciendo aquí en Radio Nacional Paraguay TV también por venir y que no sea la última vez, que no sea la primera ni la última
Encantada.
vez para que nos pueda hablar de un tema tan complejo. Porque ya nos comentó que a fin de año a veces el pensar en una situación que puede ser cansador o a veces frustrante o inclusive el estrés también puede ser producto de muchas alegrías, de la constante farra. ¿O no?
Bueno, analizando un poco si es que no duerme
Por
bien.
ir a eso voy de empezar jueves y terminar domingo, por ejemplo.
No, 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 no. Todo en
En
exceso
exceso.
es perjudicial, le daña la
Sí.
salud, eso es
Sí, por.
categórico.
Sí. Bueno, y entonces, ¿cuáles serían para este fin de año algunas recomendaciones de fin de año, doctora?
Bueno, lo primero es autocuidado, ¿verdad?
Sí.
Cuidar mente, cuidar cuerpo,
Sí.
¿sí? En eso entra la alimentación, lo del sueño,
Sí.
¿sí? Ustedes si entran en, o sea, si entran en internet, hay las medidas higiénicas del sueño bastante así específicas, que uno tiene que acostarse por decirte, entre 9:30 a 10, elegir un horario,
Sí.
2 a 3 horas antes de evitar café, evitar mate, evitar tereré, todas sustancias estimulantes gaseosas,
Sí.
no hacer una cena copiosa, estímulos lumínicos, por ejemplo, luz apagada, la tele apagada, porque muchas veces me dicen, yo duermo con la tele prendida. Sí, pero mira, cuando hay un problema para dormir,
Sí.
el cuerpo está cansado ya, pero la mente chismosa,
Sí.
así, oye, y
¿Por
entonces,
qué me río? Porque yo antes dormía con la AM prendida.
y bueno,
Hasta que
entonces,
después mi señora María me tuvo que sacar esa costumbre.
no, no,
Me sacó
no.
esa costumbre porque ella no podía dormir.
No, y encima que ella trabaja ahí
Y ella también está
trasnocha,
así muchas
sí.
horas sin sueño, ¿verdad?
Entonces, eso, por ejemplo, también darse una ducha tibia o con agua tibia antes
Sí.
de acostarse y la cama usar solamente para dormir, ¿verdad?
Bien.
No, no para estudiar, no para leer. Una vez que uno se acuesta ya tiene que desconectarse de todo, o sea,
Ya.
de la tecnología,
Sí,
de
sí, sí.
todo, todo.
Perfecto.
Después, agua, por supuesto,
Sí.
2 a 4 litros al día, una alimentación saludable. Yo enfoco más en que pueden comer de todo, pero sin abusar.
Claro.
¿Sí? Una medida justa,
Sí.
que sea todo variado, introducir frutas, verduras, ensaladas.
Ensalada, sí.
Bueno, eso es por una parte. Después, conectarse con otras personas.
Sí, la socialización, ¿verdad?
Sí, y eso es cuando mencioné hace rato de que las. Cuando uno sabe ya que ya se acerca fin de año, sabe que va a pasar, que suele tener sus bajones
Sí.
emocionales, su retraimiento, entonces ya hacer un plan, ¿verdad? ¿Y
Sí.
qué va a hacer en esa fecha? ¿Sí? Si va a irse, no sé, a pasar con una amiga, con una, no sé, la iglesia, etcétera, ¿verdad?
Sí,
Con el
sí, sí.
grupo. Hay muchos grupos ahora de apoyo.
Sí, que
Sí.
justo están en eso, en esas fechas especiales están,
Sí,
¿no? Para
están
apoyar,
como
sí.
para eso. Y bueno, también las señales de alarma, ¿verdad? Que no, yo como te mencioné, 3 días pasa y que no puede descansar bien a la noche, ya
Sí.
tiene que llamarle la atención, ¿sí?
Sí.
Después que empieza a pasar cierto tiempo y su ánimo va a
A
pique
pique, sí.
abajo, decaído, irritable, que está teniendo ya problemas laborales. Y después, ¿verdad? Está lo de la ideación suicida, ¿verdad? Que es.
Que aumentó bastante, ¿no?
Y son fechas así en que hay más cantidad
Sí.
de lastimosamente de suicidios. Son fechas entre noviembre y diciembre. De hecho, que pasa que en noviembre como que se dan de vacaciones los pacientes que consultan, ¿sí?
Ah,
Y
ya.
después enero por ahí vuelven a aparecer,
Pueden aparecer,
sí.
sí.
Porque muchas veces pasa también que no hay una adherencia al tratamiento y se siente bien y tipo, estas fechas yo voy a dejar la medicación, me voy a consultar y después nomás cuando pase todo fin de año voy a ir. Eso
Y
también.
eso,
Y
y el dejar trae sus consecuencias, ¿no?
claro, así como
Ah.
el que tiene presión alta deja suena la
Medicamentos,
prisulosartán,
sí. El que tiene
entonces,
colesterol y eso deja su,
sí, así
sí.
mismo. Entonces, así también uno nosotros tenemos que tener ese enfoque, esa mirada de que la enfermedad mental es también como la diabetes, la presión alta. Hay muchas veces que, o sea, la mayoría de las enfermedades mentales son tratamiento de por vida. La mayoría, ¿sí?
Entonces, eso tiene otro detalle que tienen que enfocarse los que están
Sí.
en la enfermedad, ¿no?
Sí, se le explica luego, nosotros le damos un tiempo de 6 meses a 1 año de tratamiento, ya con psicólogos
Sí.
y también, pero una vez que iniciamos la disminución de la medicación, Y si vuelven a aparecer los síntomas, una vez disminuida la dosis o retirada la medicación, que es de a poco,
Sí.
ahí a nosotros ya nos da la pauta de que hay ciertos,
Ahí sí.
pues, hay ciertas, como ciertos tipos de trastornos de ansiedad
Ya
que sí,
entiendo.
uno le da el alta con las estrategias así de manejar sus síntomas ansiosos.
Sí.
Entonces, bien, ¿verdad? Pero hay otros que no, y la mayoría te vienen y te dicen: yo no quiero volverme adicto al medicamento.
Sí,
No hay, por
sí.
ejemplo, un hipertenso que te venga y te diga eso.
Claro,
Yo le
claro.
explico: mira, cuando hablamos de adicción, es cuando vos no estás tomando la medicación como yo te indico, sino como a vos se te antoja, y te estás automedicando, ¿sí?
Ya.
Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos vas tomando la medicación sin indicación médica, y bueno, eso, por ejemplo, sí podría llevar a un abuso, ¿verdad?
Sí.
De la medicación que estás
Eso
tomando.
es muy preocupante, o sea, que quiere decir que en muchos casos es porque realizan una automedicación inclusive.
Y algunos se van una vez a consultar y después de 20 años, vienen con la misma medicación.
Ah, ya, por
Y
Dios, sí, entiendo.
hay, por ejemplo, medicamentos que hasta cierto tiempo se puede
Pueden.
indicar. Entonces ya nos vienen a nosotros después de 20, 30 años, con algún problema de memoria, de que quiere dejar después de 30 años, y medio es complejo ya, es
Complejo ya,
complejo
sí,
ya.
muy difícil ya. Doctora Lourdes Ponce, ¿dónde se le encuentra? ¿Dónde realiza la atención médica?
Yo estoy en el Instituto Privado del Niño,
Sí, sí.
está sobre Azara, casi Estados Unidos.
Sí,
Ahí
sí.
me pueden encontrar, me buscan en la web.
Sí.
Y en la Clínica Calián, que está sobre Brasilia, también
Brasil.
me buscan y ya me encuentran ahí. Estoy
Ya. ¿Y en
en
redes sociales?
redes sociales, así mismo,
Lourdes Ponce.
Lourdes Ponce, y ya también me
Sí.
encuentran en Instagram y en Facebook.
En Facebook. Bueno, un gusto, doctora Lourdes Ponce, un
Gracias.
gusto. Y bueno, que no, como dije, que no sea la primera ni la última vez, porque es un tema muy complejo. No quiero decir interesante porque es complejo, ¿verdad?
Es
Y
complejo, pero hay mucho desconocimiento.
por
Y
eso.
estas entrevistas, hablar en radio, en medios de comunicación, hace también que la gente se concientice
Sí.
y vaya perdiendo ese miedo cuando necesita ayuda.
Claro, porque no es. O sea, ir al psiquiatra no es porque uno está loco o
No,
loca.
no. Que hay que sacarse ese del viejazo,
Del viejazo, sí,
hay que sacarse eso
totalmente.
del chip.
Bueno, muchas gracias, doctora Lourdes. Y bueno, estamos siempre a las órdenes y en cualquier momento para continuar con esta charla, principalmente de prevención y de recomendación para todos nosotros.
Así mismo. También este 10 de octubre, o sea, cada
Sí.
10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental.
Sí,
Es
sí.
una manera también de visibilizar los problemas de salud mental y concientizar a la población en general que no están solos, que busquen ayuda.
Entonces, vamos a comunicarnos con usted, doctora, entre el 9 y el 10 de octubre para recordar nuevamente las recomendaciones. Sí, bueno.
Bueno, ya me estás
Ya
comprometiendo,
te
pero igual
comprometí.
estoy a las
Estoy
órdenes.
comprometiendo, sí. Es que, lastimosamente, nosotros los comunicadores comprometemos siempre al aire a los profesionales. Bueno, 13 con 36 minutos, Paraguay 920, enlace con Paraguay TV. Víctor Quiroga nos indica que es momento de ir a una pausa y luego retornamos con más Paraguay 920.
Radio Nacional del Paraguay, un compromiso de informar la realidad con visión de futuro.